Qué bueno que no los corrí después de anoche. Hacemos lo correcto porque es, y lo hacemos correctamente, exactamente. Bueno, es tiempo de usar la testosterona del coco y el corazón y marchar adelante, ¿amén? Bueno, por el tiempo yo no voy a repasar lo de anoche y vamos a marchar adelante. Voy a comenzar en esta noche hablando de tres reyes de Israel. Nuestros protagonistas son Salomón, Roboam y Jeroboam. Y vamos a observar en la vida de ellos dónde fue que fracasaron, para que nos sea una lección a nosotros. Cuando se observa a un atleta profesional en el momento de la competencia, hay mucha, mucha presión sobre él o ella. Es una presión intensa, porque en las carreras de algunos de ellos, una sola jugada los puede definir por el resto de su vida, positivamente o negativamente. Y también les puede afectar su futuro ingreso para el contrato del próximo año. Y no importa si uno es atleta profesional o político, sus vidas se pueden reducir a un tiempo muy limitado. Y después desaparecen. Viven 20, 30 años después, nadie los recuerda y son reemplazados por otros héroes. Ellos representan en un periodo corto de su vida lo que representan nuestras vidas, toda la vida. A cada uno se nos regala un periodo de tiempo sobre este mundo en que tratamos de hacer lo mejor con los dones que Dios nos ha dado. Y cada uno de nosotros venimos a este mundo con dones, habilidades y recursos. Desafortunadamente, también venimos a este mundo con limitaciones, responsabilidades y cargas. Y aparte de las habilidades físicas que perdemos con el tiempo, también enfrentamos retos emocionales y retos de nuestro carácter. Y queremos ver en esta noche tres ejemplos, analizarlos, para ver qué debemos de ver en nosotros por medio de la vida de ellos. Vamos a comenzar con Salomón. Salomón nace bajo una nube. Bueno, vamos a ir a eso un momento. Salomón era un hombre muy astuto. Pudo aprovechar al máximo las ventajas económicas del imperio que su papá David le dejó. Al mismo tiempo, vamos a ver que manifestó una ceguera o realmente una estupidez descarada que comenzó a desintegrar el reino. ¿Qué fueron las desventajas con que se crió él? Primero, él nació bajo la nube de una nación, bajo juicio, a raíz de la tradición de su madre. Y un asesinato de su padre. Imagínese estas palabras en 2 Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco las palabras de Jehová, haciendo lo malo delante de mis ojos? Estas son palabras de Dios a David. Y mientras lo leemos, quiero que te pongas en los zapatos de Salomón, sabiendo que estas palabras le fueron dichas a tu papá. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por la cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Imagina saber esto, que estas palabras le fueron dichas a tu padre de Dios. Segundo, vemos que vivió bajo la sombra de su hermano mayor, Absalón. El corazón de los israelitas se habían vuelto hacia Absalón. Era guapo, carismático, astuto. sabía cómo usar la manipulación al máximo, a ganarse la gente. Ustedes ven ahora los políticos cuando están haciendo su carrera, andan besando los bebés de las mujeres, ¿no es cierto? Absalón fue el primero en hacer eso. No eran los políticos de hoy. Él sabía cómo manipular a la gente. ¿Qué fue? Y tercero, fue nombrado rey de manera cuestionable cuando Betsabé y Natán confabularon juntos para establecerlo. Entonces, primero, la desventaja de las palabras de Dios a su papá. Segundo, la vida de su hermano Absalón. Y tercero, la manera que llegó a ser rey. ¿Qué fueron las ventajas que en él fueron criados o criadas? Número uno, Dios le dio el nombre de Jedidías, que significa amado por Dios. ¿Cómo te gustaría que Dios te cambiara tu nombre a amado de Dios? ¿No sería una ventaja increíble? Número dos, Dios le dio el privilegio de construir el templo. Número tres, le dio sabiduría sobrenatural cuando la pidió, que es tal vez lo que lo conocemos más a él por eso. Antes de la vida de Salomón, la palabra sabiduría casi ni se usaba. Después de la vida de él, fue una palabra que se usaba muy comúnmente. Es más, proverbios, salmos y esos libros fueron conocidos como los libros de sabiduría. Pero en medio de estas ventajas y desventajas de este hombre, ¿qué fue la razón de sus fracasos? Y esto es lo que queremos ver. Observamos las pasiones indómitas o desenfrenadas de un hombre superdotado. Observamos las pasiones indómitas o desenfrenadas de un hombre superdotado. Esto nos debe pegar duro en la frente a nosotros, a cada uno, porque cada uno de nosotros, de ustedes, son muy dotados e inteligentes y tienen talentos en ciertas áreas. Y sin embargo, a pesar de eso, la batalla más fuerte que todos nosotros tenemos es con nuestras pasiones. Imagínense tener las ventajas de Salomón, llamado, amado por Dios, construir el templo y tener esa tremenda sabiduría. Sin embargo, fue conquistado por sus propias pasiones. Vivimos en un cuerpo de hormonas, ¿no es cierto? Que nos provocan a ciertos deseos, con imaginaciones que ciertas aguas robadas son realmente dulces. Vivimos con una voluntad a veces que es tan débil a lo que es atractivo al ojo. Vemos aquí que no importa cuánta sabiduría tú tengas para saber lo correcto de lo incorrecto, vas a batallar con tus pasiones y si son indómitas, tus dones, talentos y habilidades van a ser usados para abusar y devastar. Abusar y devastar. No importa qué santito seamos para conquistar la desviación de estas pasiones que tenemos que tomar pasos específicos con la ayuda de Dios para que Él nos ayude a que estas pasiones se domen, se dominen, se controlen, para que con la sabiduría de Dios estas cosas lleguen a ir del campo teórico al campo práctico en nuestra vida. Para Salomón, la sabiduría y la astucia le eran tan fáciles. Pero a pesar de eso, no sabía que con cada relación que tuviera, le traería una obligación moral. Imagínese la obligación moral de 700 esposas, 300 concubinas, con tantas esposas, ¿para qué necesita concubinas? Si nos ponemos a hacer los cálculos y el hombre es muy activo, estamos hablando de que no más puede pasar una noche con cada esposa cada 2 años. Y aparte de eso, quiere concubinas. Increíble. ¿Eso es lo peor? A Ahí me contaron un chiste que dice que ¿por qué Pedro negó a Jesús? Porque la sanó la suegra. Salomón no vio las consecuencias tampoco de contratar esclavos para construir sus palacios, y como consecuencias casi se puede decir que él vendió a Israel. Según los libros de Reyes y Crónicas, Salomón parece, esto es muy interesante, no estoy 100% seguro de esto, pero parece que según los libros de Reyes y Crónicas, que Salomón parece ser el único rey de Israel que nunca tuvo contacto con un profeta. Qué interesante. Tal vez él sentía que no necesitaba ayuda o que no debiera rendirle cuentas a nadie, como el profeta Natán con su papá. Pero todos necesitamos de alguien en nuestra vida, una autoridad que nos pueda retar en nuestra vida y preguntarnos, tú sabes que te amo, pero también sabes que estás en un juego peligroso. Una persona con pasiones indómitas se destruye a sí misma y también a las personas a que influye. Uno no puede por larga duración vivir una vida de este tipo en privado y otro en público. Vamos con Roboam, el poder excesivo de un hombre débil. Un hombre débil. Él heredó un gran reino. Imagínese heredar el reino de Salomón. Positivamente, él fue a los consejeros de su papá para que le dieran consejos de cómo manejar el reino. Y ellos le animaron que disminuyera impuestos y la carga sobre la gente. Negativamente, saben que también fue a sus amigos con quien él se había criado para que le aconsejaran. Y lo que ellos le aconsejaron es que les hiciera más difícil la vida a la gente. ¿Qué vemos un principio aquí? Es muy aconsejable que cada uno, que nos llegue el tiempo, que busquemos los consejos de una persona mayor a quien respetamos para buscar su sabiduría y sus años de experiencia. ¿Cuántos hemos hecho eso? Esa es una buena pregunta para hacernos. Este hombre, Roboam, decidió tomar los consejos de sus amigos, desafortunadamente, lo que causó un desastre en el reino, llevó a la división al reino. Qué increíble retar a Dios de esa manera. Poner a Dios totalmente atrás. Yo estaba escuchando una estadística que dio un astrofísico, que él demostró una foto de 1 billón de estrellas, y él hizo los cálculos, y le dice, si tú te pones a contar esas estrellas que tú ves en esta foto, y cuentas 1, 2, 3, 1 por segundo, ¿sabe cuánto tiempo necesitarías para contar todas esas estrellas? 2,500 años. Y una persona que creó todo eso, le vamos a retar. Eso nomás es parte del poder de Dios, y nosotros pensamos que nosotros somos el gran cacique cuando tenemos un poquito de poder en nuestras manos. Principio que vemos aquí. Si rindes todos tus principios, ya no tendrás poder, nomás un cargo. Nomás un cargo. Seguimos con Jeroboam. El reino de Israel fue dividido. Y Dios le dio 10 tribus a Jeroboam en el norte, y vemos en él el temperamento no enseñable de un hombre privilegiado. Y es increíble la promesa. Si nunca hemos visto esto, es muy asombroso lo que Dios le dijo a él, porque tal vez estamos más conscientes de las promesas que Dios le dijo a David de su reino. Pero sabían que las promesas que Dios le dio a David casi eran idénticas las que le dio a este hombre Jeroboam. Leamos en versículo 35. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, hablando del hijo de Salomón, y lo daré a ti, las 10 tribus. Versículo 37. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto. Ah, perdón, no cambié esto. Ok, versículo 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo. Fíjense en esto, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edificaré, como la edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel. ¿Cuántos sabían que Dios le había hecho esta promesa a este hombre? ¡Qué increíble! Lo mismo que le prometí a David, te lo prometo a ti. Fenomenal. Puse las cosas fuera de orden, perdón. Versículo 39, y yo afligiré a las descendencias de David a causa de esto, mas no para siempre. Le dijo que no le iba a quitar el reino del todo, el linaje a David, pero para siempre. Pero si él fuera obediente, le iba a edificar una casa también a él, de la misma manera que con David. ¿Cómo respondió este hombre? Respondió en temor de la gente, de que la gente se iría a Jerusalén para hacer sus sacrificios en vez de en Israel, en Samaria. ¿Y sabe lo que hizo para que la gente no se fuera a Jerusalén? Se consigue dos vacas y hace sacrificio a dos vacas. ¿Derrame cerebral o qué? No sé si eran las dos vacas de anoche. Pero qué tonto uno puede ser y todavía respirar. Increíble. ¿Por qué no fue obediente? No tuvo un corazón dispuesto a aprender de Dios. Conclusión. Estos hombres, tenemos a Salomón, las pasiones indómitas o desenfrenadas de un hombre superdotado. Roboam, el poder excesivo de un hombre débil. Y Jeroboam, el temperamento no enseñable de un hombre privilegiado. El resultado fue que el reino original de David se derrumbó espiritualmente. La marca más grande de un líder es su humildad. El que reconoce que tiene pobreza de espíritu. Jesús enseñó, ¿verdad?, eso en el Sermón del Monte. Ahora queremos hacer aplicación aquí. Primero, vamos a ver tres aplicaciones. Número uno, la verdad revelada fue reprimida o suprimida por una mala vida perversa o no piadosa. Suprimieron la verdad de Dios. Número dos, el juicio de Dios no es siempre por medio de la intervención. Cuando tenemos una vida descarrilada, Dios no siempre interviene automáticamente. A veces Él permite que nos destruyamos a nosotros mismos por medio de la deterioración descontrolada. Y número tres, la arrogancia externa sobrepasó la integridad interna. Estaban más preocupados de cómo se veían o eran percibidos de lo que realmente eran. Quiero repetir, la verdad es que este mensaje no es para platicarles de tres reyes, sino de cómo nosotros reaccionamos o vivimos nosotros con la revelación que Dios nos da a nosotros. Es fácil criticarles a ellos, pero ¿cómo reaccionamos nosotros a las verdades que Dios nos enseña? ¿Los hacemos con humildad y reconocemos que su gracia es suficiente y no tenemos que hacer chuecadas, como la palabra que introduje anoche? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? Vemos aquí en este principio, en este mundo se nos juzga, clasifica o califica según cuántas personas nos sirven, pero en el reino de Dios es diferente. es según cuántas personas servimos. Miren cómo está al revés el asunto. No es lo mismo. Ok, ahora, ¿cómo funciona esto en la vida del creyente? Miremos 1 Juan 1:2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Qué lindo, ¿verdad? Que nos quedáramos ahí, en esa parte. ¿Nos quedamos ahí o tenemos que leer todo el contexto? Porque saben que un texto fuera de su pretexto es un, perdón, un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Ok? Nunca se nos olvide eso. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Falta leer la otra parte. Dice que Dios desea todas estas cosas para nosotros, pero según prospere el alma. Cuando nosotros no arreglamos las deficiencias de carácter en nuestra vida, nos preparamos para un camino de tropiezos y pozos. Y esta escritura nos está diciendo que nuestra vida exterior va a ser una reflexión de nuestra vida interior. La voluntad de Dios es que prosperemos, pero existe la condición. Prosperar significa que nuestro camino de la vida, significa para que nuestro camino de la vida sea exitoso en toda área de nuestra vida. Prosperidad significa que vamos a ser exitosos en toda nuestra vida. Sin embargo, para que esto ocurra, tendremos que prosperar ¿dónde? Primero. En el alma, primero. No podemos ignorar el alma, primero. Esto no representa la vida de la mayoría de la gente. Hay muchas áreas en nuestra vida donde las cosas van muy mal. Y el resultado, a veces son el resultado del diablo que nos ha atacado y hecho muchas cosas, pero a veces no es ni la culpa del diablo. Nosotros somos perfectamente capaces de crear desastres sin su ayuda. ¿Cuántos dicen amén? No fue muy fuerte ese amén, pero ¿cuántos dicen que somos perfectamente capaces de hacer desastres de nuestra vida sin su ayuda? No suena muy espiritual, pero es cierto. El éxito en nuestra vida va a ser determinado por el nivel en que tenemos las cosas en nuestra vida bajo control. No viene el éxito simplemente porque diezmamos o oramos. Esa base es hacer las cosas correctas. Y aquí vamos a ver otro principio. Siempre hay, esto es muy importante y lo voy a explicar en un momento, pero siempre hay una demora entre nuestra condición espiritual interior y las circunstancias que experimentamos. Cuando establecemos los principios correctos en nuestro corazón, se puede tomar tiempo para que las circunstancias cambien. Durante ese retraso o espera de tiempo es donde viene el engaño. Es donde nos engañamos. Ok, vamos a ilustrar esto. Imagina que una persona está en una mala situación en su vida. Todo le va mal en el trabajo, la familia. Entonces este hombre comienza a clamarle a Dios. Y comienza a poner las cosas bien. Y Dios responde. Y Dios le comienza a cambiar las cosas. Y las cosas comienzan a ir un poco más positivo. ¿Qué es lo que pasa con este hombre cuando no se cuida? Como las cosas ahora van bien, no tiene que apurarse tanto con Dios. Y se comienza a relajar. Comienza a relajar sus convicciones y sus principios morales. Y comienza a meterse en áreas donde no debe meterse. Su vida espiritual comienza a decaer. Lo sorprendente es que las circunstancias no cambian inmediatamente. Y ahí es donde viene el engaño, porque el hombre piensa, pues, estoy haciendo esto que no está bien, pero todavía soy bendecido. ¿Para qué cambiar ahora? Estoy disfrutando de los dos lados, amén. ¿Pero qué pasa con el tiempo? Con el tiempo las cosas le alcanzan. ¿Y qué es lo que hace ahora? tuvo un engaño, ¿no es cierto? Pero ahora le vuelve a comenzar a clamar a Dios. ¿Cuántos hemos hecho eso? Ah, los de la otra iglesia. No. Okay. Entonces, el de la otra iglesia le comienza a clamar a Dios otra vez. ¿Pero qué pasó la primera vez cuando comenzó a relajarse? ¿Sus circunstancias cambiaron inmediatamente? No, ¿verdad? ¿Y ahora le van a cambiar inmediatamente? Tampoco. Entonces, ahora hay otro engaño. Ahora el hombre está diciendo, pues yo nací ni sé para qué servirle a Dios. Estoy clamando y nada cambia. ¿Para qué? Pues si Dios no va a responder, entonces pues voy a seguir haciendo lo que me dé la gana. Y ahí cae en el segundo engaño. Porque las cosas otra vez necesitan tiempo para ajustarse. Ese es el engaño. Pero las cosas no van a cambiar con una pequeña oración, solamente porque Dios quiere que prosperemos. Ahora, ¿cómo desarrollamos el carácter? Primer paso, vamos a dar como 4 pasos. Primero, vamos a ver en Segunda de Pedro un momento que tenemos que tomar iniciativa con diligencia. Con diligencia. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Poniendo toda diligencia. ¿Qué significa esa frase? Aquí la idea es, en sus notas, la idea es de aportar toda seriedad y fervor a este esfuerzo. Debemos de hacer de esto un objetivo perceptible y definitivo y ser muy aplicado a la meta para completarla. Debemos tomar esto bien en serio, esto de poner toda diligencia a añadir virtud en nuestra vida. El principio aquí que vemos muy importante es que el hábito es el campo de batalla diaria del carácter. Que el carácter no se desarrolla de la noche a mañana. Comienza con los hábitos. Vamos al paso número 2. Añadid virtud. Añadid virtud. Esto involucra palabras como paciencia y sufrido. La única manera de conseguir las dos cosas es sufrir por mucho tiempo. La paciencia es don o fruto. A ver, teólogos, ¿la paciencia es don o fruto? Es fruto, ¿no? Podemos orar toda la noche por paciencia, pero para la paciencia se necesita paciencia. Yo nunca oro por paciencia porque después viene la tribulación para desarrollar paciencia. No conseguimos integridad o virtud con imposición de manos. No le vengan a su pastor, ore por mí para que Dios me ponga virtud. Porque eso viene con tiempo. El fruto crece al pasar el tiempo. Los que tenemos mucho deseo de hacer grandes logros, a veces batallamos con la impaciencia. Porque sentimos que con la paciencia no se logra nada. Nos ponemos a pensar que Dios no es justo porque me está haciendo demorar tanto tiempo para estas buenas metas. Entonces, en mejor de esperar tanto, comienzo a tomar atajos para llegar a mi meta más rápidamente. Atajos de inmoralidad o de situaciones en el trabajo. Entonces las cosas van de mal en peor. Principio, aquí queremos ver, Dios está más interesado en el proceso que en el destino. Al tratar de lograr tu meta, tu vida es estirada y te pones a pensar qué estará pensando la gente mientras tratas de salir adelante. Pero cuando vemos que donde estamos no está cerca al sueño que tenemos, nos enfrentamos con un reto que tenemos que conquistar y es el desarrollo del carácter o la integridad. Un principio que vemos aquí es muchas veces lo que logramos se acabará rápidamente. Pero lo que Dios nos enseña por medio del proceso nos puede durar toda la vida. Y es mucho mejor. Una ilustración, a veces nuestra vida es como comprar una casa barata para arreglarla. ¿Y qué puede ser la tentación? Tenemos toda esa pintura en madera podrida. ¿Cuántos creen que la solución es ir a comprar un montón de galones de pintura para pintarla inmediatamente? Si pintamos esa casa toda desarreglada con la pintura podrida, ¿qué va a pasar en un año? Esa casa es que se veía hermosa después de pintarla. Pero un año comienza otra vez a desintegrar. Y tenemos ahora más problemas que antes. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Se refiere esto a excelencia moral. Una persona que ha pasado la prueba de la inocencia, o sea, está a prueba de inocencia. Leamos 2 Pedro 1:5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto primero, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. La versión de la Biblia de las Américas dice, no nos dejará estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un gran reto para nosotros. Nosotros pensamos que el tener fruto depende de nuestra habilidad. Tal vez tenga algo que ver, pero si puedo hablar bien y cuidar bien a la gente, pero vemos que lo más importante es tener integridad o lo que él llama virtud aquí en este lugar. Aquí nos dice que el secreto del éxito es tener una vida de integridad. Y no importa tu educación, de donde vengas, tus genes, lo que tu mamá te hizo cuando tuvieras 3 años y no te hizo fiesta de cumpleaños, todos pueden tener integridad. Y miremos el versículo 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vista muy corta. Significa que tiene una visión muy corta de la vida. Ve las cosas, la vida, no más a corto plazo. Es la persona que no más le pone la pintura a la casa pensando que nadie se dará cuenta de lo que hay debajo. La Biblia de las Américas lo dice así, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista. El problema es que el próximo año va a caer esa pintura de nuestra vida. Si se pinta un auto de un color diferente al original, sin quitar el original primero, ¿qué comienza a pasar? Comienza a caer con tiempo el segundo color y por debajo se comienza a ver el color original, el color antiguo. Las viejas costumbres, hábitos y patrones. Si no ocupamos esas viejas tablas de la casa de nuestra vida, con el tiempo aparecerán las viejas costumbres, hábitos y patrones. Paso número 3. Creamos buen carácter con cada decisión que tomamos en la vida. Con cada decisión, cada día es una oportunidad para demostrar el tipo de carácter que tú tienes. Por un lado tienes la palabra, Por otro lado, tienes los patrones del mundo. ¿Cuál vas a demostrar? Phillips Brooks, un predicador del siglo XIX, dijo esto: la integridad se desarrolla en los momentos pequeños de nuestra vida. Un principio que vemos aquí es que tú creas carácter. Creas el carácter que tienes con cada decisión que haces. Hoy tendrás oportunidad de mostrar el carácter o la falta de. Viéndolo de otro punto de vista, el carácter que tú tienes hoy, la integridad o falta de integridad que tú tienes hoy, es el resultado de todas las decisiones que has tomado hasta este punto en tu vida. Entonces, en el futuro, en 3 años, vas a poder ver atrás y vas a ver que todas las decisiones que hiciste a los últimos 3 años van a reflejar tu vida ahora. ¿Cómo quieres que tu vida se refleje en 3 años? ¿Van a decir que eres una persona de carácter o van a decir otra cosa? La buena noticia es que hoy, en esta noche, estás en la posición de decidir qué tipo de carácter vas a tener tú más adelante. ¿Qué opciones estás escogiendo hoy en día? ¿Qué decisiones estás tomando hoy en día como padre, como marido, como empleado o como jefe? El principio que vemos ahí es cuando tomamos decisiones, estamos eligiendo nuestro carácter. Cuando nosotros tomamos decisiones, estamos eligiendo nuestro carácter. Dice en Daniel 2:48. Daniel 2:48. Entonces el rey engrandeció a David y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué Daniel fue engrandecido? ¿Cómo llegó a ese nivel? ¿Fue porque hizo tranzas, trampas, maquinaciones o tuvo motivos clandestinos? ¿Qué fue lo que lo llevó a este punto? Vamos a ver 7 cosas. Los tienen ahí, pero los vamos a mencionar rápidamente. Primero, demostró carácter con su dieta. ¡Wow! No comió lo que Dios le dijo que no comiera. Hizo lo correcto para su cuerpo. Para mí esto es prueba que él no conoció los tacos al pastor. Pero eso es otra historia. ¿Cómo vamos a conquistar los enemigos cuando no podemos conquistar una dona? Adán y Eva no pudieron ni conquistar un mango. Número 2, demostró carácter con sus motivos. No tomó él crédito por la interpretación de los sueños del rey, sino que siempre le dio gloria a Dios. Número 3, demostró carácter con su honestidad. Declaró la verdad a las autoridades a pesar de las posibles consecuencias o impopularidad. ¿Estarías tú dispuesto a no ser popular si fuera necesario para mantener tu integridad? Mi suegro es un hombre que le gusta contar muchos chistes y bromas. No sé cómo se dicen, fuera de color o... ¿Así se dice? ¿Me entienden? Colorados, chistes colorados. Y los confieso que ha existido la tentación de hacer lo mismo, porque yo quiero que mi suegro me quiera también. No queremos que los suegros nos quieran. Y han habido momentos que él ha dicho algo, y yo sé que si yo le contestara de cierta manera, él se hubiera reído. Pero tengo una decisión que tomar en ese momento. ¿Voy a buscar la popularidad de él o mantener mi integridad? Daniel demostró carácter con su disciplina. Siguió orando diariamente, aunque le pudiera costar su vida. Demostró carácter con su integridad. No tenía interés en sobornos o mordidas. Número 6, demostró carácter con sus convicciones. Aunque le costó una visita al foso de los leones, siguió viviendo según sus convicciones. Y número 7, demostró carácter con su lealtad. fue leal a la autoridad que Dios le puso en su vida, aunque esa autoridad no fuera una autoridad piadosa. Cuando la vida se pone dura, es más difícil actuar con integridad, no más fácil. El carácter no se crea en sus hojas, el carácter no se crea en una crisis, pero es ahí donde sale a la luz. Todo lo que has hecho en el pasado y las cosas que te has negado a hacer salen a la luz cuando estás bajo presión. Bajo presión. Entonces, el principio, hermano, estoy consciente del tiempo. ¿Se podría poner eso, por favor, para que lo veamos? Ya voy terminando. No se preocupen. ¿Ok? Ese es el carácter, se crea bajo presión. Gracias, hermanos. Principio, no tendremos éxito interior cuando tenemos una guerra. No tendremos éxito exterior con una guerra civil interior dentro de nosotros. Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Imagínense la comparación. Dominar tu propia persona o tomar una ciudad. Es más importante que te puedas dominar a ti mismo. No puedes conquistar tus enemigos hasta que te conquistes a ti mismo, hasta que domines tu propio espíritu. Daniel experimentó promoción enorme y prosperidad a raíz de su buen carácter. Vamos al punto número 4, el último. Nunca dejar de buscar a Dios. Segunda de Crónicas 2:14, esto es fascinante. Dice, e hizo lo malo, hablando de Roboam, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Imagínense que dijeran eso de nosotros. ¡Qué tristeza! Roboam hizo mal porque dejó de buscar a Dios. Para dominar nuestro espíritu y ser una persona de integridad, no debemos nunca dejar de buscar a Dios, aun cuando las cosas se ven bien. Principio. El carácter no puede ser convocado en el momento de crisis. Si te esperas hasta la crisis para tratar de desarrollar carácter, es muy tarde. Ya viendo la conclusión, cuando tú y yo tomamos la decisión de que ahora en adelante vamos a vivir una vida de integridad, habrán días, hermanos, en que sí vamos a hacer errores, algunos más frecuentes que otros. El punto es que en el momento de hacer el error, lo que reconozcamos y en ese momento decidamos tomar una decisión y tratar con nuestros errores en ese momento. Si le clamamos a Dios en ese momento, en el momento de crear el error, Él nos limpiará del mal que hemos hecho. Porque tratar de vivir una vida con bolsas de basura, nuestra vida nos destruirá desde adentro hacia afuera. Si haces el error, no te deprimas con el error. Confiéselo y sigue adelante. Porque dice en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Con qué propósito? Para que sirváis al Dios mismo. Dios quiere al Dios vivo. Dios quiere que tú le sirvas. Y para eso, Él tiene que limpiar la conciencia y lo hace con todo el gusto del mundo. Si nos humillamos y le pedimos perdón. Todos tenemos defecciones o imperfecciones de carácter. Y Dios lo sabe. Lo importante, hermanos, es no justificarlos, sino traerlos a Dios para que Él los vaya eliminando y no nos afecte negativamente nuestras relaciones ni con Él ni con la demás gente. Él promete limpiar nuestras conciencias con su sangre. No puedes subestimar la importancia de tener buen carácter. Esto es un poquito largo, pero vale la pena leerlo. Tu esposa, hijos, jefe, iglesia, líderes civiles dependen de ti para vivir una vida de integridad, carácter y principio. Pero más que ellos, Dios necesita que vivas una vida de integridad. Y en ese caso, si no lo haces, perdón, si vives una vida de integridad, entonces cierras la puerta a la serpiente, el ladrón, para que ya no te hurte, te mate o destruya, y abres la puerta para a Dios para una vida de paz y abundancia. Podemos cerrar y abrir la puerta. Número dos, el vivir una vida de integridad te prepara también para cumplir los propósitos de Dios. Te da la estabilidad y prueba que eres una persona de confianza. Número tres, también a ti te da la confianza para seguir el plan de Dios en tu vida. Vale la pena. Decida de antemano que tu integridad no tiene precio. George Washington dijo esto: hay pocos hombres que tienen la virtud de resistir al postor más alto. Principio. Los que pueden ser comprados son los que no han decidido el asunto del dinero, la fama, la conveniencia o popularidad antes del momento de tentación. La mejor manera de proteger tu integridad es de decir hoy que no venderás tu integridad, ni tu poder, ni venganza, ni orgullo, ni el dinero por ningún precio. Diga conmigo en este momento, de hoy en adelante, mi integridad, mi carácter no tienen precio. No los venderé, diga, ni por poder, ni para venganza, ni por el orgullo, ni por el dinero, por ninguna cantidad. Para cumplir el propósito de Dios necesitamos, hermanos, una vida de integridad. Y el último pensamiento que les dejo, a veces la integridad nos va a costar. Y nos puede costar muy alto. A Jesucristo su integridad le costó su vida. La última pregunta, ¿qué precio estás dispuesto a pagar para vivir una vida de integridad? Dios les bendiga, hermanos. Gracias.